Comenzamos aquí en la radio, en la jornada de este lunes día 15 de enero, una colaboración que espero yo les ayude a todos ustedes. Está con nosotros esta mañana y durante unos 20 minutos tenemos la posibilidad de contar con un profesional que está en uno de los ámbitos más demandados en este siglo XXI. Tenemos la posibilidad de contar con la ayuda, pensando siempre en todos ustedes, de un especialista en neurología. José Bueno nos va a acompañar cada 15 días aquí en la radio para acercarnos todos los conocimientos que nos ayuden a saber cuidarnos, saber para cuidarnos. Es la propuesta que les vamos a ofrecer a partir de estos momentos en las distintas frecuencias de Radio Sintonía para la isla de Fuerteventura y para el norte de Lanzarote. Y ya saben ustedes, a través de radiosintonía.com, allá donde ustedes se encuentren, y si quieren repasar el contenido de lo que nos va a contar hoy José Bueno, pues les dejamos nuestros podcasts que pueden encontrar en el menú de radiosintonía.com. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola Marusa, buenos días.
Bien.
En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre neurología y sobre salud y a Radio Sintonía por ofertar este espacio.
Además, estamos hablando, como yo le contaba a los oyentes, de uno de los apartados de salud más demandado en este siglo XXI, ¿no? Comentábamos fuera de micrófono que eso nos pasa porque llegamos en muchos casos a muy mayores, ¿no? José, independientemente después de otras patologías, ¿no?, que afecta también a la población más joven, pero cada vez cumplimos más edad y eso, bueno, pues tiene también su parte negativa. ¿No?
Efectivamente, a medida que cumplimos años, las enfermedades neurológicas, en este caso las enfermedades neurológicas degenerativas, son más frecuentes. Y evidentemente cada vez hay más demanda, la población es más mayor, pero también hay cada vez más población mayor. Intentaremos en este espacio hablar de esas enfermedades que afectan a las personas mayores, pero también a las que afectan a las personas más jóvenes, intentando ayudar a que esas personas identifiquen qué enfermedad es la que pueden tener y cómo pueden ellos tratarse a sí mismos, conocer su enfermedad, para que ese manejo sea más fácil y no tenga tanta demanda de utilización de recursos sanitarios, que efectivamente hay muchos que sí se tienen que usar y otros que si aprendemos un poco a conocer nuestra enfermedad, podemos evitarlo.
Tú cuando atiendes a las personas en consulta, priorizas en facilitar información, porque teniendo información podemos manejar la enfermedad, no es como un complemento muy muy importante a lo que te puede decir el especialista, ¿no? José, el especial, esto no se trata de que una persona llegue a un despacho, a una consulta, se le lea la ristra de medicamentos, esto se lo toma a las 12, esto a la 1, esto a las 3 y esto a las 4, ¿no? Sino que tú entiendes que el paciente tiene que conocer de qué se está tratando, por qué se está tratando y en qué puede mejorar también su actitud y su forma de vida, ¿no?
Yo veo como fundamental en cualquier enfermedad, no solo las neurológicas, sino todas, que la persona conozca qué es lo que tiene, conozca cuál es el diagnóstico de su enfermedad. Una vez que conozca ese diagnóstico, debe saber cómo buscar los remedios o cómo buscar esas recomendaciones que uno les da para que esa enfermedad o esos síntomas de esa enfermedad disminuya en frecuencia, disminuya de intensidad. Es decir, que cada persona se haga cargo de su enfermedad o de sus enfermedades. Es decir, que conozca lo más posible sobre ella, que esté informado y formado. Y así quitará mucha parte del hierro ese de tengo determinados síntomas, me han dicho que puede ser esta enfermedad. Una vez que yo ya tenga claro que esa enfermedad la tengo, la puedo tener, ¿qué puedo hacer para estar mejor en el día a día?
Bien, eso con las prisas hoy en día, Cuando uno va a nuestro médico, desde atención primaria al especialista, un profesional que tiene 30 o 40 personas esperando en la sala, es imposible, ¿no?, que se ponga con ese detenimiento. Por mucho que lo intente el profesional, por mucha vocación que haya en esa persona, es que es imposible, ¿no?, el poder llegar a ese paciente de la forma que tú nos has explicado, ¿no? El saber para cuidarnos, eso es prácticamente imposible hoy en día, ¿no?
Efectivamente, y por eso es esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Un poco la iniciativa de que la persona también se haga responsable de lo que tiene, de sus síntomas, de su enfermedad, y también intente buscar esa información que pueda ayudarle y mostrar explicarle la información a sus médicos, a sus médicos especialistas, desde el médico de familia hasta el resto, qué es lo que siente, y intentar que sea lo más completo en el menor tiempo posible. Mientras más conoces tú, más sabes lo importante, ¿no? Importante que debo de comunicar. Desgraciadamente no nos enseñan en el colegio, ni en el instituto, ni en ningún lado, mucha salud, ¿no? Mucho de saber de la salud, de saber de las enfermedades. Y bueno, pues intentar que cada vez tengamos más información, no solo la información que nos puede dar pues San Google y el resto.
Sí, que eso es un...
Que a veces es un arma de doble filo, porque podemos interpretar o malinterpretar lo que estamos viendo en eso. La información a veces no es la adecuada.
No es la correcta, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a referir, fíjate, yo buscando información para este primer espacio, me detengo en unos datos que nos traslada trasladaba Europa Press el día 29. Y tiene que ver hoy, José Bueno, el neurólogo, se quiere dirigir a todos ustedes en este espacio, saber para cuidarnos de algo muy común, que son los dolores de cabeza, las cefaleas, ¿no? Hay distintos dolores de cabeza, y buscando la información me he detenido en unos datos que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque no lo sabía, y tiene que ver, por ejemplo, con las migrañas, ¿no?, que es un tipo de dolor de cabeza. Y según este dato que traslada Europa Press, Canarias es la comunidad autónoma con mayor prevalencia de migraña en España, con alrededor de un 18% de la población, casi 400.000 personas, de las que 7.000 sufren de manera crónica. Para ir por partes, me gustaría que nos definieras qué es una cefalea, qué es un dolor de cabeza.
A ver, un dolor de cabeza, una cefalea, es una molestia que aparece en distintas localizaciones del cráneo, también en la cara, en la parte superior de la cara, en la zona de la frente y en la zona de la nuca. Esa es la localización de la cefalea. Existen múltiples tipos de cefalea, hasta 150 están definidas dentro de la clasificación de la cefalea, pero evidentemente no todas son igual de frecuentes. Como decías, entre el 10 y el 20% de la población general puede ser migrañoso, puede tener cefalea. Luego existen otro tipo de dolor de cabeza, ¿no? Las cefaleas más frecuentes o los dolores de cabeza más frecuentes son las cefaleas tensionales. Tensional no porque tenga uno la tensión arterial alta, sino tensional asociado a situaciones de estrés, de ansiedad, y son las más frecuentes de todas. Las segundas en frecuencia serían las migrañas. Tenemos que saber que el dolor de cabeza no es que nos duela el cerebro, lo que nos está doliendo son otras partes del cerebro, otras partes del cráneo, que de la cabeza. Uh-huh. Es decir, sabemos que el cerebro está rodeado por una serie de membranas, que son las meninges, sabemos que en el cerebro hay arterias, hay venas, hay senos venosos, y todo ello, digamos que tiene una serie de receptores que son nocireceptores, que son receptores del dolor. Entonces, esos receptores se estimulan de forma negativa, evidentemente, porque aparece ese dolor, y esa información llega al cerebro a través del nervio trigémino, que ese nervio es el nervio sensitivo de la cabeza y es el que lleva la sensibilidad tanto del interior de la cabeza como del exterior de la cabeza a una serie de núcleos dentro del cerebro que analizan esa información del dolor, y entonces le dan en la zona del tálamo. Yo voy a decir algunos nombres para que nos suenen luego también. El tálamo es la zona de receptora de lo que es el dolor, y le da las características a ese dolor y le da la parte emocional al dolor. porque todo el dolor va asociado a una parte emocional. Y luego hay otra parte, que es la zona del hipotálamo, que es la que nos va a, la que va a expresar las otras características que tiene el dolor. Porque el dolor no solo es dolor, no solo es esa molestia que tenemos en el cráneo, sino también otra sintomatología que aparece, como pueden ser las náuseas, como pueden ser los vómitos, como pueden ser las sensaciones visuales, como pueden ser incluso
¿sí?
la astenia, lo que es los problemas del sueño. Hay muchas otras, sintomatologías
asociadas al dolor.
Y que se podrían explicar a través del tema de la estimulación en el hipocampo.
Bueno, todos hemos podido tener un dolor de cabeza, debido a la tensión del trabajo, tensión familiar, en fin. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Yo entiendo que eso es, bueno, pues la pregunta del millón, ¿no? En el sentido de que es lo que más presente tenemos, ¿no? ¿Cuándo son recurrentes? ¿Cuándo son muy fuertes? ¿Cómo podemos diferenciar un dolor de cabeza emocional allá una migraña crónica? ¿Esto cómo lo valoran ustedes?
Bueno, sabemos que por lo menos el 50% de la población va a tener un dolor de cabeza en el último año, uno o varios. El dolor de cabeza está asociado a multitud de patologías, no solo las patologías neurológicas, hay otras patologías que también provocan dolor de cabeza. Sabemos que los dolores de cabeza las cefaleas, las podemos dividir en dos grandes grupos, que son la primaria y la secundaria. ¿Cuáles son las secundarias? Aquellas que están relacionadas con otro proceso, no un proceso neurológico en sí. Como puede ser un traumatismo craneoencefálico. Te caes, te duele la cabeza del golpe, ¿no? Puede ser también el abuso de algunas sustancias, que pueden ser sustancias, recreacionales, o también pueden ser incluso fármacos que pueden provocar dolor de cabeza. También pueden ser un tumor. Un tumor puede doler. ¿Por qué? Porque crece dentro del cerebro y habíamos dicho que aquellas meninges
rodeando
el cerebro se van a expandir y se van a, estimular. Y esos nociceptores que habíamos hablado antes, esos receptores del dolor se estimulan. Entonces aparece ese dolor. También es verdad que no todo dolor es un tumor, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuándo decías tú de ir a pedir ayuda? Pues cuando ese dolor de cabeza no es un dolor de cabeza ocasional, que nosotros podemos relacionar con determinadas circunstancias. Nosotros tenemos una gripe y la gripe tenemos dolor de cabeza, sí o sí, estamos mal. Vale, pues relacionamos ese dolor con esta circunstancia. Tenemos un golpe en la cabeza, hayamos o no hayamos perdido el conocimiento, también tal.
No dormimos bien, por ejemplo, también nos
también
puede...
También estamos muy cansados, tenemos hambre, tenemos falta de sueño, tenemos...
Todo eso da dolor de cabeza.
Todo eso puede dar dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza, generalmente es un dolor más opresivo, una sensación de opresión en la cabeza, una sensación de vacío en la cabeza, que no se acompaña generalmente de ninguna otra sintomatología, náuseas, vómitos, este tipo de cosas, y que generalmente desaparecen 2-3 días, una semana, y que la analgesia que nosotros tomamos, que puede ser que la estemos tomando para otra cosa, no hace el efecto. Estamos con una gripe y estamos tomando paracetamol de 1 gramo, lo mismo nos está quitando el dolor de cabeza, nos está quitando los síntomas de esa gripe, ¿no? Cuando esos dolores de cabeza que nosotros no conocemos, porque aquí el tema de los dolores de cabeza es si ese dolor de cabeza es puntual, ocasional, agudo, las características de ese agudo están relacionadas con algo, o si es una cosa crónica en mí, que puede tener momentos en el que ese dolor realmente esté aumentando, o dolores que yo conozco de toda la vida.
Sí, que siempre han estado conmigo, ¿no?
Siempre han estado conmigo, tenga o no tenga un diagnóstico. Ahí es donde tenemos que un poco saber cuáles son los tipos de dolor más frecuentes para saber dónde asociarlo.
¿Y a qué le llaman ustedes un dolor secundario? ¿La cefalea secundaria?
Esas, las que yo te decía, son secundarias a un proceso que no es primario. Primario no tiene una etiología clara. La migraña no sabemos de dónde viene. La cefalea tensional no se debe a un tumor, se debe a una situación
de estrés. Sí.
Siempre llamamos eso secundario. Es decir, porque nosotros tenemos que descartar que exista un proceso que explique ese dolor de cabeza y que quitando esa desaparezca el dolor de cabeza. Sí, una etiología clara.
Ya, ya. Por eso me ha sorprendido que haya tantas personas en Canarias con migraña, ¿no? En fin, es un dato muy alto.
En Canarias tenemos mucha prevalencia de muchas enfermedades.
Sí, 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 pero bueno, ya conocíamos la obesidad, por ejemplo, la diabetes.
Con respecto a la migraña, sí. la migraña es un dolor de cabeza, habíamos dicho que es la segunda más frecuente, es un dolor de cabeza que se caracteriza fundamentalmente porque es un dolor de cabeza pulsátil. Es decir, como si tuviéramos el corazón en la cabeza. Puede asociar también presión, pero generalmente es un dolor pulsátil que aparece en un lado de la cabeza, aunque puede aparecer en cualquier sitio de la cabeza. Generalmente es hemicraneal, de un lado o del otro, no tiene por qué ser siempre el uno. Asocia náusea, a veces vómito, molestia de la luz y de los ruidos. Generalmente hay gente que mejora con reposo y a oscura, empeora con el movimiento, empeora con las actividades físicas, muchas veces se relaciona con situaciones hormonales, típico que empiece en la mujer en la pubertad, aunque puede empezar en cualquier momento de la vida, lo habitual es en la pubertad, ya sabemos, cambios hormonales sí. Que se producen ahí en la menarquia. Y entre los 35 y los 45 años es cuando es más prevalente la migraña y es la, digamos, tiene mayor repercusión en lo que es la mujer. Es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, igual que las cefaleas tensionales. Que parece que el dolor de cabeza es más de la mujer, pero bueno, en el hombre también existe. La cefalea tensional, a diferencia de la migraña que estábamos anteriormente hablando, es un dolor de cabeza en el que es otro dolor, es más no pulsátil, sino más opresivo. Generalmente es una opresión que aparece como si tuvieras un casco puesto. Delante atrás, no suele haber mucha náusea ni vómitos, y característicamente muchas veces la gente está mejor en actividad. Es decir, no suelen mejorar tanto cuando se acuestan. Prefieren estar al aire, que les dé el aire, que no estar acostados y sin hacer nada. Uh-huh.
Y comentabas que no se conoce el origen de este tipo de cefaleas, de este tipo de dolor de cabeza.
No, lo que es la causa última no se sabe.
¿Está el término hereditario dentro de lo que sí, es esta prevalencia?
Sí. Sabemos que en las migrañas, entre el 70 y el 80% de las migrañas son heredadas. ¿Qué ocurre? Que no sabemos exactamente todos los genes que estén implicados en esta migraña. Es decir, son tantos que estudiarlo es complicado, ¿no? Sí se sabe que algún tipo de migraña, como hay una migraña que es la hemipléjica familiar, que consiste en que la persona tiene una migraña y durante el peor momento de esa migraña se paraliza de un lado. Acojona, porque esas son de las que... Y esas tienen algún tipo de herencia que está en el cromosoma 9 y que sí que a veces sí que se estudia ese gen, ¿no? Pero generalmente no es
así. Y al ser una... al ser una enfermedad prevalente en la comunidad, ¿hay algún tipo de protocolo establecido para que los médicos, bueno, pues procedan en estos casos?
No, en principio, a ver, el protocolo con respecto a qué hacer... Yo empiezo con un dolor de cabeza y no sé muy bien qué está pasando. Sí. Voy a mi especialista en medicina de familia y comunitaria. Seré, no voy al especialista, voy a un especialista que es este.
Sí, el médico de familia.
Porque es así, no, mándeme usted al especialista, no. El médico de familia es un especialista.
Lo tenemos en el común de los mortales como, bueno, el médico de familia, como es alguien que anda por casa, ¿no? Como
exactamente, y no es así.
No le damos el justo valor.
El médico de familia tiene muchos años de formación, igual que yo tengo años de formación como neurólogo, que en mi caso son 4, en el caso de ellos son 3 años o 4 años, las últimas generaciones son 4 años. Ellos están formados para ver la mayoría de las patologías prevalentes y frecuentes. En este caso estamos hablando de una enfermedad de cefalea, las más frecuentes, las migrañas, las tensionales, todo esto que las puede ver perfectamente, las puede diagnosticar perfectamente el médico de familia. Es decir, el médico de familia, pues lo que va a hacer es preguntarte acerca de ese dolor, va a establecer una sospecha diagnóstica, va a hacerte una exploración neurológica y a partir de ahí va a establecer una presunción diagnóstica. Una presunción diagnóstica que puede encajar dentro de los criterios diagnósticos, porque no se, esto no sale, pues a esta me apetece que sea una migraña o a este me apetece que sea una cefalea tensional, sino con los datos que te está comentando la persona que tiene el dolor, tú estableces dentro de esos criterios diagnósticos una sospecha diagnóstica. En la mayoría de los casos no es necesario hacer ninguna otra prueba. Estamos empeñados en que todos queremos hacernos un escáner, una resonancia, todo eso. No siempre es necesario. Y por eso están los protocolos diagnósticos con respecto a establecer el diagnóstico de presunción. Porque no todo tiene que hacer ser con pruebas. Es decir, la anamnesis, lo que es la exploración clínica y la exploración neurológica, nos puede ayudar en el 95% de los dolores de cabeza. Y establecer esa presunción, establecer un tratamiento en el caso de que sea necesario, un tratamiento sintomático para el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si yo tengo un dolor de cabeza que me da una vez al mes, yo quiero tener un analgésico lo suficientemente potente para que me quite el dolor y yo pueda hacer una vida normal. Si eso no es así, pues hay que subir la escala terapéutica. Podemos empezar con un gramo de paracetamol, pero a lo mejor 250 miligramos de paracetamol no te está haciendo nada. Así que hay que tratar con la cantidad suficiente. Y luego, si es necesario, porque la frecuencia, la intensidad del dolor lo requiere, es cuando podemos poner tratamientos preventivos para el dolor.
Esto del nivel del dolor en cada persona es distinto, ¿no?
Totalmente.
Ustedes, y yo no sé, ahí los profesionales que recomiendan si aguantar todo lo que podemos, no dejar que ese nivel suba. ¿Cuál es la sugerencia que se hace?
La sugerencia siempre es tratar el dolor, aunque, el dolor leve, todos hemos tenido dolor leve que se nos va a pasar.
Que es soportable, sí.
Y que ya sabes tú, cuando tienes dolores de cabeza, las personas que sufren, que nos oyen, y que ellos saben que tienen dolores de cabeza y que lo han tenido hace tiempo, saben aquellos dolores de cabeza que no necesitan nada. Hay otros dolores de cabeza que ellos saben que tienen que tomar algo. El problema es que a veces se abusa de voy a tomarme esto por si acaso con esto solo me va y no tengo que usar el otro que yo sé que me va bien. No, es equivocación. ¿Por qué? Porque voy a aguantar un dolor cuando el dolor requiere tratamiento. Tómese usted la medicación que
le ha indicado su médico.
¿Por qué? Porque lo otro es esperar que al final te lo vas a tener que tomar, ese fármaco más fuerte, y no te va a hacer el mismo efecto. Y encima ya te has tomado dos fármacos, te has tomado el flojo y el fuerte. Con lo cual puede ser que con el tiempo, si eso se prolonga,
pierda efectividad.
Estés abusando de analgesia que realmente no te está haciendo lo que debería, que es quitarte el dolor y que tengas una calidad de vida buena.
Ya, y yo entiendo que todos nosotros esperamos siempre a ver si se nos pasa. No solo en los dolores vinculados a la neurología, sino también en cualquier enfermedad, ¿no? Vamos a esperar a ver si se me pasa.
Exacto. Por eso es importante decirlo. Por eso es importante decirlo cuando ya estableces un diagnóstico, establecemos que esta persona tiene una migraña. Usted sabe que la migraña, le explicas qué es la migraña, ¿no? Cómo es ese dolor de cabeza, le explicas que es una patología crónica, que no se va a curar. Es verdad que en determinados momentos de la vida desaparece, pero puede volver a aparecer, típico en mujeres cuando llegan a la menopausia, en muchas de ellas desaparece y solo tienen después a lo mejor algún dolor puntual.
Y ocurre también con el desarrollo de la mujer también.
En el desarrollo de la mujer durante el embarazo es cuando se suele ver incrementos o disminución. Porque a veces empeora, pero otras veces durante el embarazo la mujer no tiene ningún tipo de dolor. Porque ahí están los estrógenos y los progestágenos, es distinto en cada mujer. Y el nivel del dolor es distinto en cada persona, lo que tú me estabas comentando antes. Entonces, pero si tú ya sabes de qué va tu dolor, qué diagnóstico tienes, te han dicho que este dolor es característico. Si a mí esa persona me está contando esas características, ese dolor me lo está contando con alguna característica que yo no encajo dentro de los criterios diagnósticos de la migraña, yo soy el primero en estar interesado en descartar otras patologías. No me lo tiene que decir el paciente. yo sé que no encaja, me está usted contando una sintomatología que a mí no me encaja, la migraña, le vamos a hacer una escala, una razón, se lo acaba
sí,
falta,
ya.
Que no siempre hay que hacerlo. Le voy a poner un tratamiento sintomático para que usted cuando tenga dolor de cabeza lo trate. Y le voy a dar varias opciones, depende de la intensidad del dolor, que puede ser lo que decíamos antes, el tratamiento antiinflamatorio típico, paracetamol o el ketoprofeno, cualquiera uh-huh. de los que...
¿Este tipo de dolores en el ser humano se trata de la misma manera, diferenciando obviamente la medicación, de los menores a los adultos, el proceder es el mismo?
El proceder es similar. Es similar. ¿Qué ocurre? Que en los niños no se deben utilizar tantos fármacos. Es muy raro una migraña en niños pequeños, aunque las hay. Las más frecuentes son cefaleas tensionales.
Sí.
Que mira, tú cuando estamos hablando de cefaleas tensionales en niños.
En niños, ya.
Pero eso es lo más frecuente, y a lo mejor con analgesia, paracetamol a dosis bajas, podemos estar. Todos aquellos fármacos que tenemos nosotros dentro del arsenal terapéutico para poder tratar, prevenir migrañas, cefaleas tensionales, no están probados en niños, y si están probados suelen ser dosis mucho más bajitas.
Pequeñitas, sí.
Y desde luego, y a partir de los 14 años todo el mundo es igual.
Ya. Ahí dejamos de ir al pediatra. Ya nos damos cuenta que somos adultos.
Ya, bueno, a veces cuando seamos también se pueden utilizar sí. determinados fármacos. Ya. Pero que sí. El tema con los niños siempre es un poco distinto por la dosificación y porque no todos los fármacos están probados en niños. Uh-huh. Entonces no tienes esa seguridad.
Uh-huh. Bien, tenemos que ir concluyendo, y entre las recomendaciones que nos ha facilitado hoy en este espacio saber para cuidarnos nuestro neurólogo José Bueno, hemos hablado de qué es la cefalea, cómo se presenta en la población, únicamente aportar ese tremendo dato que yo les contaba al inicio de este espacio. Casi 400.000 personas sufren ahora mismo migraña en Canarias. Estamos hablando de una de las comunidades autónomas con mayor prevalencia de toda España, ¿no? Nos ha llevado también el neurólogo por los tipos de cefaleas, las primarias, las secundarias. Nos ha comentado que cada persona sabe exactamente el tipo de dolor que tiene después, obviamente, de tanto tiempo. Y nos quedamos con el diagnóstico, que lo puede hacer perfectamente el especialista en familia, y entre las recomendaciones que nos sugería José estaba el no permitir que el dolor suba, que cada uno de nosotros conocemos el dolor. ¿Qué otras aportaciones podemos hacer desde este espacio saber para cuidarnos, José?
Una cosa a la que no hemos hablado
sí.
Por tiempo y por lo
sí,
que sea,
pero podemos comentarlo así de una forma rápida.
Yo creo que tenemos que tener en cuenta que estos dolores de cabeza siempre hay unos desencadenantes, o podría haber unos desencadenantes que nosotros podríamos intentar mitigar en todo lo posible, ¿no?
Sí.
Existen unos...
O sea, prevenirlo.
Sí, prevenir los dolores de cabeza. Por ejemplo, si tengo unos dependientes, unos desencadenantes que son dependientes del propio paciente. ¿Cuáles son? Pues el estrés, la ansiedad. ¿No?
Yo sé que ustedes, eso los médicos lo ponen mucho sobre la mesa, pero es difícil,
hambre,
¿eh?
Ah, bueno, el hambre. La fatiga, la falta de sueño, el exceso de sueño. Todo eso son cosas que nosotros sabemos que pueden estar ahí, en los cambios hormonales.
Sí.
No me refiero solo a los momentos de la menstruación, sino los momentos en el que quitamos la pastillita que estamos tomando, no sé qué, esos cambios que se producen ahí. Y después existen otros que dependen un poco más del medio, ¿no? Las luces intensas, los ruidos, los olores fuertes. Hay gente que le desencadena el dolor fuerte determinados perfumes.
Sí.
Y te taladra la cabeza. No solo perfumes o sustancias de limpieza, uh-huh. Gasolina, esos olores. Cada persona es distinta, cada persona puede
identificar. Y cada persona conoce, ¿no?, perfectamente cuál es el dolor que le hace daño.
Cada persona conozca aquello que le puede desencadenar para evitar. Típico, ¿no? El tabaco.
Sí.
Bebida. Se dice siempre el vino tinto. Los taninos del vino tinto. Hay gente que bebe vino blanco, no le pasa. Hay gente que bebe cualquier cosa y le pasa. Es decir, cada persona es distinta. Alérgenos. Siempre hablamos, pues tiene relación con el gluten, tiene relación con la lactosa, tiene relación con muchas cosas. Pero lo conoce. Lo va conociendo la persona. La idea es que la persona lo vaya conociendo. Vaya, tengo este dolor de cabeza que a veces se me ha desencadenado porque fui a comer.
O sea, tenemos que ir, sí, tenemos que ir relacionando,
chino,
¿no?
En el chino comí determinadas que hay sustancias de carbonato sódico y no sé qué para potenciar que puede desencadenar una migraña. Es decir, y cada la altura. Hay gente que le da la migraña cuando va tú, va al Teide. Tenemos Teide, pero ¿dónde lo
va? Bueno, tenemos el pico de la zarza, que también es alto.
La cafeína, es decir, hay cosas, chocolate.
Claro, eso no lo puede. Eso lo tenemos que aportar nosotros a.
Claro, no, es lo que es importante es que tú te conozcas. Vale, me ha dicho mi médico que tengo una migraña y yo sé que mi migraña a veces me viene por estas causas. El dolor de cabeza lo tengo yo, no lo tiene el médico, ni el médico de familia, ni el neurólogo, lo tengo yo. Entonces yo quiero estar mejor y yo quiero tener hacer esas pautas para que ese dolor de cabeza no me venga.
De ahí la importancia de conocernos nosotros mismos, claro. ¿No? Que no el médico de familia no tiene la varita mágica para quitarte el dolor o para, en fin, eso lo tenemos que hacer nosotros mismos.
Nosotros tenemos que buscar en el médico aquellas cosas que nos puede aportar. Por un lado, conocimiento, ¿no? De saber qué tipo de dolor de cabeza tengo, cómo lo tengo que ir tratando. Pero yo le tengo que aportar al médico, mira, tomé esto y me siento mal. Resulta que este mes estoy fatal porque me he dado cuenta que tantos días he tenido dolor de cabeza, es decir, un calendario del dolor. Porque después va por ahí diciendo cuántas veces le duele dolor, cuántas veces le da dolor. Y dice, no sé, de vez en cuando, pues no es lo mismo una vez a la semana que una vez al mes.
Eso hay que ir anotándolo.
Entonces es un calendario del dolor, son cosas que uno va aprendiendo. Y la gente que tiene migraña lo aprende. Y la gente muchas veces, bueno, y es donde más podemos nosotros ayudar. Porque dependiendo de todo lo que nos cuenten, podemos aportarte más analgesia, más tratamiento preventivo o ayudarte a. A veces resulta que te hacemos una prueba porque tienes en la cabeza pajaritos preñados que se lo oíste a la vecina. Porque se dice. Es decir, todo se puede hablar. Y todo. Mientras más comunicación haya, más fluya la comunicación entre el médico
perfecto.
Y el paciente, mejor, y la confianza entre ambos es mayor, con lo cual ya tenemos la mitad del tratamiento hecha.
Ya.
Por lo menos.
Yo creo que la primera anotación que hacemos hoy es que tenemos que conocernos a nosotros mismos en la enfermedad para salir de ella lo más pronto posible y en el caso de que no se pueda porque es crónica, como puede ser una migraña, tener los elementos suficientes para saber lo que nos potencia ese dolor y esa enfermedad. Que no vayamos buscando en el médico de familia, en el neurólogo, en cualquier otro especialista a Santa Rita, porque de eso no hay, ¿no? Ni a Lourdes, de eso no hay.
No. No, desgraciadamente no, pero si la idea cala, que quiere decir que me conozco, me conozco y voy a buscar ayuda, porque cuando vaya a buscar esa ayuda, sea que voy, no a que me quiten el dolor, sino ayudarme con el dolor. Yo tengo que vivir con el dolor. Y de verdad que funciona. Cuando la gente está instruida, cuando la gente sabe cuál es su dolor, no tiene dudas acerca de ese dolor, lo vive de otra manera. Es más sano para él y para el resto, ¿no? Porque tener a alguien en casa con migraña a veces es bastante fastidiado, porque todo el día le duele la cabeza.
Ya.
Y no siempre el dolor es el
mismo. No, y vemos a una persona sufriendo también, ¿no? Que eso es duro.
Por eso decíamos antes también, el dintel del dolor, el umbral del dolor es distinto. Entonces, que lo que me duele a mí, a lo mejor a ti no te duele, pero eso es importante saberlo.
Muchas gracias.
Porque tiene su repercusión en la calidad de vida de esa persona.
Exacto. Ahí. Que insisto yo en el agradecimiento por la información que nos deja hoy José Bueno, el neurólogo que nos va a acompañar aquí en la radio cada 15 días en este espacio Saber para Cuidarnos. Muchísimas gracias y anotamos.
Solo una cosa, la próxima vez
¿sí?
vamos a hablar de temblor.
¿Del temblor?
Del temblor.
Y está siempre asociado a una patología, no sé cómo puede ser el Parkinson, otro tipo de...
Está asociada a patologías como el Parkinson y está asociada a patologías mucho más benignas.
Ajá, y siempre nos asustamos, ¿no?
Evidentemente, por eso bueno. es un síntoma al que de que la gente se preocupa mucho cuando lo ve. Piensa que tiene un temblor de sí. un Parkinson, pues no todos son Parkinson, evidentemente, y les preocupa muchísimo. Y yo creo que saber del temblor va a quitar también un poco hierro a muchos temblores que no son tan patológicos, que también los hay, ¿eh?
Muy bien, pues hasta dentro de 15 días que abriremos esta especial consulta Saber para Cuidarnos. Muchísimas gracias.
Gracias.